palabra de Dios para obedecerla, no puedes iluminar en el mundo. Vas a mostrar tus ideas, tu cultura, tu trasfondo, tus malas mañas, tus malas costumbres, tus malcriadeces, pero nunca vas a expresar la persona de Jesucristo si no tomas en cuenta la palabra de Dios. En cuarto lugar, la asistencia inconstante con toda la familia a todas las actividades de la iglesia. Esto impide, escuche bien, esto impide fortalecer lazos de amistad entre los creyentes. Pero además esto impide que se anula en los niños, en los ancianos, en los jóvenes, el sentido de pertenencia, el sentido de ser parte del cuerpo de Cristo, el sentido de ser parte de lo más grande que tiene esta humanidad, que es la iglesia, la cual resplandece para iluminar la senda de aquellos que están en tinieblas. Cuando nosotros decimos, bueno, voy yo, los muchachos no tienen que escuchar la palabra de Dios, va uno a la iglesia y el otro no va. Hermanos, cuando hacemos esto, estamos limitándonos para ser luminares en el mundo. Escucha lo que dice la palabra. Yo me alegré con lo que me decían, a la casa de Jehová iremos. Salmo 122:1. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa de Dios, a la casa de Jacob, y nos enseñará en sus caminos, y caminemos por su senda, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Isaías 2:3. Y vendrán los moradores de una y de la otra, y dirán, vamos a implorar el favor de Jehová, y a buscar a Jehová de los ejércitos. Yo también iré. Es glorioso eso. No podemos, hermanos, marginar a los miembros de nuestra familia de la bendición de escuchar la palabra de Dios, de la bendición de tener común unión los unos con los otros. Fíjese, usted aprende hasta de los errores de los hermanos. Usted aprende hasta de la falta del hermano. Hay hermanos en la iglesia que a usted no le gusta porque tienen un carácter o una forma de expresarse o una forma de actuar extraña, pero esos son los que llevan, obligan al resto de la iglesia a orar. Esos son los que llevan y obligan al resto de la iglesia a buscar la dirección de Dios y la sabiduría de Dios para poder lidiar con estas personas. Por tanto, no se ponga en el lugar de Dios diciendo, Dios debería sacar a la hermana Paz y Dios debería sacar al hermano Rey, Dios debería sacar al hermano Raimundo, porque Dios ha puesto a estas personas para afilarnos a nosotros. Dice, el hierro con el hierro se afilan. El Señor Jesucristo tenía 12 con él. Uno de esos 12 era un traidor. Otro era impulsivo. El otro era melancólico. El otro eran 12. Imagínense cuando tengamos este lugar lleno. Todas nuestras personalidades se van a manifestar y en medio de esas contradicciones crecemos. Nosotros estamos acostumbrados a vivir estático en un estado de mantener lo que se llama el status quo, el estado de las cosas. Pero nosotros somos llamados a avanzar hacia la meta, hacia la estatura de un varón perfecto, Jesucristo. Y para avanzar hacia la meta es necesario que el hermano Luis me diga, pastor, esa palabra yo no la entiendo. Entonces yo tengo que esforzarme para hacer entendible esa palabra para mi hermano. Es necesario que el hermano me diga, hermano, yo no escucho esa música. Entonces yo tengo que decirle a los hermanos de la alabanza, alcen su voz y alaben a Dios. Todos nosotros somos importantes para el reino. No venir acá por A o por B nos impide ser luz en este mundo. Toda la familia debe estar el día que está en la reunión de la iglesia sirviendo y alabando a nuestro Dios. Otra cosa que es lo más importante que quiero que usted se lleve en esta tarde, que impide que seamos luz en este mundo. En quinto lugar, es formar un hogar liberal. Formar un hogar de acuerdo al mundo para no ser anticuados. Esto cristiano le gusta, le encanta estar de acuerdo con el mundo. Es decir, estamos de acuerdo con el diablo. No hay normas para cumplir en este hogar. Hay hermanos que Incluso hermano Raimundo conoce a algunos pastores que se me han acercado y me han dicho, no, usted va a tener que revisar su teología porque usted está reproduciendo un patrón de hogares que ya están fuera de moda. Y algunos ya casi yo me atrevería a decir que son anticuados. Digo, no, anticuado no, anticuadísimo. Gloria a Dios, porque estamos reproduciendo hogares de hermanos anticuadísimos. Porque si usted forma un hogar liberal para no ser anticuado, en donde no hay normas, ni preceptos de orden para cumplir, para que haya armonía y respeto, usted sabe lo que va a pasar. Que usted va a ser un dolor de cabeza para Dios en ese hogar. Dios es un Dios de orden. La gente dice, bueno, mamá, me voy para casa de la amiguita mía el día jueves, que lo tengo libre. Ok. Ni siquiera le pregunta quién es tu amiguita. Pero no, eso no es el problema. De allá se levanta el teléfono y dice, mamá, me agarro tarde, me voy a quedar a dormir. Está bien, mijita. ¿Y el papá dice, la niña? Se quedó a dormir. ¿Dónde? En casa de la amiguita. ¿Qué amiguita? No sé, esa amiguita que ella dice que tiene. Creo que la chica esa que siempre viene acá. Ella llama, yo le dije que llamara cualquier cosa. Y está todo bien. Y hay que aceptar eso porque los tiempos han cambiado. Ya no son los tiempos en que había que pedirle permiso al papá primero para después decidir si voy allá. Ya los muchachos no piden permiso. Eso está fuera de moda. Los muchachos le informan a los papás de lo que van a hacer. Y se quedan bien para no ser anticuados. Es verdad que los tiempos han cambiado, pero la Biblia no ha cambiado. La Biblia sigue siendo la misma. Y yo no entiendo, porque yo no creo que la hermana Carles pueda agarrar el teléfono y llamar para allá. Luis, ponme ahí con tu Alejandra. Sí, dile ahí a Luis y a Fernandito que esta noche yo no me voy a quedar en la casa, que me voy a quedar afuera en casa con unas amigas. ¿Usted puede hacer eso, hermana? ¿Usted puede hacer eso, hermana Eli? ¿Usted puede hacer eso, hermana Marta? Llamar para su casa y decir que no se va a quedar. ¿Por qué lo pueden hacer los muchachos? ¿Quién dijo que los muchachos tienen que tener más autoridad que los padres? Entonces estamos formando hogares de inconversos, hogares sin autoridad, hogares donde no hay un orden, no respetando el orden bíblico, para que la gente no nos critique, para que la gente no diga que estamos fuera de moda, para que no diga, mire, yo tengo que saber quién es tu amiga, quién es el papá de tu amiga, cuáles son los valores que tiene tu amiga, y después yo decido si va o no va. Y cuando vaya, te voy a decir cuándo regresa. Y si te vas a quedar, es una decisión que la tomo yo, porque tengo el conocimiento y la autoridad y la responsabilidad delante de Dios mientras vivas aquí. No podemos, hermano. Usted como papá no puede tener menos autoridad y menos facultades que sus hijos. Mira ese bebé, eso no llama la atención, es una cosa linda, una cosa preciosa. Nosotros quisiera lo que le diera la gana, pero no puede ser. Ella tiene que hacer lo que sus padres decidan hasta que tenga la mayoría de edad y se haya ido a vivir a otro lugar. La palabra de Dios nosotros no la podemos modificar. ¿Usted cree que usted va a hacerlo así? Un lugar donde no hay orden. Es un barco sin timón. Un barco sin timón que en el futuro va a estar navegando en un mar de lágrimas. Estamos viendo que hay cientos de jóvenes metidos en las cárceles porque padres que saben que la única manera de alcanzar la bendición y el favor de Dios es obedeciendo la palabra y cumpliendo con lo que Dios demanda, y no lo estamos haciendo. Eso impide que haya luz en este mundo. También incluye en esta clase de hogar la esposa que no se sujeta a su marido y empieza a comprar a derecha y a izquierda, a incurrir en todo tipo de deuda y gastos de cosas que no tienen, haciendo imposible que este hogar mantenga una armonía y una estabilidad económica, y respetando totalmente el orden bíblico establecido, donde dice que hay un hogar que debe tener un orden, norma para cumplir. Entonces empezamos, gastamos, y no le hago caso y le meto presión al marido y la cosa se desordena. Eso es una de las cosas que está impidiendo que hoy haya luz en este mundo. Debemos aprender a sujetarnos y a establecer parámetros para el uso de los recursos que Dios ha puesto en nuestras manos. Y después entonces llega a la casa y se pone a hablar mal de los hermanos de la iglesia en presencia de los hijos. Se pone a hablar mal del pastor en presencia de los hijos. Se pone a criticar el mensaje en presencia de los hijos. Hermano, cuando usted critique el mensaje de una forma inapropiada delante de los muchachos, está menoscabando la autoridad que la palabra de Dios tiene para transformar la vida de su hijo. Cuando usted habla mal del siervo de Dios, está hablando mal de la persona que Dios puso para salvaguardar la integridad espiritual tuya y guiarte en el camino de Dios. Cuando habla mal de los hermanos de la iglesia, está menoscabando la confianza de tus hijos en el cuerpo de Cristo, el espacio que Dios ha provisto para que podamos crecer en armonía en el conocimiento de Dios. Estas cosas impiden que seamos luz en el mundo. ¿Qué es una persona que da luz al mundo? Una persona que da luz al mundo, hermano, no es solamente quien puede caminar rectamente sin equivocarse. Es también aquel que tiene la capacidad de guiar a otros de una manera apropiada. Una manera apropiada, no con viveza criolla. Porque a veces nosotros damos unos consejos que son terribles. Viene la muchacha y le dice, papá, tú sabes que tengo un novio. ¿El muchacho qué, gringo? Sí. Bueno, tal vez para hacerme los papeles puede que te convenga. Pero, ¿y los papás de ellos cuánto dinero tienen? ¿Qué posibilidad hay? ¿No se le ocurrió preguntarle todavía a la muchacha, de verdad lo ama? ¿Tú crees que está de acuerdo? No. Ya empezamos nosotros a tratar de meter nuestras habilidades, ¿viste? Lo que aprendimos del mundo, que todavía no nos hemos desprendido de eso, es lo que estamos usando. No, eso no es tener luz. Eso no significa hacer luz en las tinieblas. Vamos a hacer un negocio, mira, pero tú tratas de hacerlo así, y sí, dile que sí, tú ve y le manejarle, tú le pones una cara sonriente, y tú le muestras que todo va a estar bien en el negocio, apenas ya de la espalda, ya tú sabes lo que tiene que hacer. Esos son los tipos de consejos que a veces damos. No, eso no es tener luz, eso es ser impío. Tener luz significa que podemos guiar a la persona inequívocamente a través de la verdad. Ahora, ¿de dónde podemos nosotros conseguir este tipo de consejo, este tipo de sabiduría para guiarnos nosotros y ayudar a los demás? Indiscutiblemente, este consejo viene de Dios. Viene del mismo Dios, quien a través de su palabra nos capacita para eso. Tenemos un Dios que es omnipotente, que todo lo puede. Un Dios omnipresente, que está en todos lados. Un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Un Dios inmutable que no cambia. Y ese Dios en el que hemos creído nos capacita a nosotros para ser luminares en el mundo a través de su palabra. Cuando leemos la palabra de Dios, escuchen esto. Determinarás a sí mismo una cosa y te será firme. Y sobre tu camino resplandecerá la luz. Job 22:28. Eso es para aquellos que toman en cuenta a Dios. Eso es para aquellos que obedecen su palabra. Es para aquellos que se proponen en su corazón ser luz para ellos y para los que están a su alrededor. ¡Oh, profundidad de la riqueza, de la sabiduría, de la ciencia de Dios! ¡Cuán imprescindibles son los juicios, inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a él primero para que le sea pagado? Porque de él y por él y en él son todas las cosas. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. El escritor a los romanos nos está diciendo que Dios es más que suficiente para orientar nuestros pasos, hermano. Pero tenemos que tomar a Dios en serio. No es porque Dios tenga el conocimiento y nosotros no le buscamos, no vamos a recibir nada. El apóstol Santiago dice que si nosotros somos personas de doble ánimo, que no esperemos recibir cosa alguna del Señor. Nosotros hoy en la escuela dominical estamos estudiando el pasaje de Juan 9:31, donde dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. El apóstol Santiago dijo, la oración eficaz del justo Dígame a ver un pasaje donde dice la oración eficaz del impío puede mucho. La gente está equivocada. La única oración que puede hacer el impío es una oración de arrepentimiento. Señor, reconozco que soy un pecador y me arrepiento delante de ti. Usted tiene la capacidad de interceder por los perdidos. Tiene la capacidad de interceder por la necesidad de las personas. Hermano, usemos los recursos de la gracia que Dios nos ha dado. Póngase en la brecha. Compórtese como un hijo de Dios. Ilumine. Y dígale, mira, el Dios en el que yo creo tiene poder para hacer que esa luz se apague. Y para que esa luz se encienda. Y clame a Dios con fe y doble su rodilla. Y muéstrele a la gente que hay un poder que obra en usted. No sea un cristiano de eso. Bueno, vamos a ver si Dios puede. La gente dice, otro muerto más que yo, te está pasando más necesidad, está en más desgracia que estoy yo. Compórtese como lo que usted es, un hijo de Dios. No es cualquier cosa. Amén. Este es el Dios de nuestra confianza. El único Dios cuyas cualidades y carácter revelados tanto en la palabra como en la creación nos puede capacitar para hacer luz en este mundo. Iluminemos con autoridad divina. Viene de Dios. Su Espíritu que viene a nosotros nos prepara para eso. Podemos con toda confianza repetir las palabras del salmista cuando dijo: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Y así, hermano, continuar por la vida, honrando a Dios, siendo luz no por nuestro conocimiento propio, sino por la provisión de Él, por su Espíritu. En Primera de Juan 2:20 hay un texto que es bien importante. Hace un tiempo atrás se lo leía al hermano Guadalupe. Dice: pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Si nosotros tenemos la unción del Santo, conocemos las cosas, estamos aptos para toda buena obra. Nosotros no necesitamos un frasquito de aceite para poder hacer buena obra. Tenemos la unción del Santo. Hay algunos que por ahí todavía están con los frasquitos de aceite y no sé, lo traen de Israel, lo compran en la bodega del hermano Raimundo. Pero lo importante es saber que tenemos la unción. Y esa unción es el Espíritu Santo que nos ha sido dado y nos capacita para toda buena obra. Amén. El Señor advierte, escuche esto, asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Lucas 11:35. Esté bien serio. Asegúrate que la luz que crees tener no sea oscuridad. Es terrible, hermano. Esta advertencia lo que nos quiere decir es simple. Si crees tener luz, asegúrate que es luz. Porque a veces nosotros actuamos como el mundo y creemos que estamos actuando en luz. Pero a veces nosotros sabemos que andamos como el mundo y que actuamos como el mundo y continuamos obstinadamente haciendo lo que no está bien. Hay un peligro serio en esto. Escuche lo que dice el Señor. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces le declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Si usted es luz, entonces alumbre. Y recordemos, hermano, lo que aconteció en la Roma de Nerón cuando los creyentes que decían ser luz fueron colgados en los postes de la calle, se les prendió fuego y ellos iluminaban las calles de Roma, pero jamás claudicaron. A veces vienen situaciones de persecuciones individuales y colectivas que nos obligan a mostrar la luz que decimos tener. Si somos luz, pues vamos a alumbrar. No se avergüence del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. No se avergüence de ser una madre, ¿cómo le llaman?, anticuada, o un padre anticuado. Y sáqueme una cosa que no me está gustando, el jueguito que estamos estableciendo, y lo veo que está entrando acá en la iglesia también. Pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, pregúntale a tu mamá, pregúntale a tu papá, para no quedar mal ninguno de los dos. Pónganse de acuerdo con eso, porque ustedes van a echar a perder los muchachos también. La gente no va a decir, no, yo no le voy a preguntar a mi papá porque mi papá Rey es muy anticuado. Mejor le pregunto a mi mamá Daisy. O no le voy a preguntar a mi mamá Daisy porque mi mamá Daisy es muy recta. No, hermano, nosotros somos un matrimonio cristiano. Somos padres cristianos. Esto es un hogar que honra a Dios. Y lo que no es bueno por mi parte, tampoco lo es por la parte de ella. No hay puerta abierta, no hay ventana en esto. Sáquense esa costumbre de que, dile a tu mamá, yo soy el bueno de la película, yo no me puedo meter en esto, no me voy a ensuciar la mano. Hasta yo el otro día estaba aprendiendo a practicar eso. Me dice, hermano, vamos a ir a hacer esto. Deja preguntarle yo a América. Yo puedo decidir si vamos o no vamos. Pero yo me quería quitar de arriba la responsabilidad de tomar esa decisión. Pero tenemos que empezar a ser honestos, ¿verdad? ¿No es cierto que muchas veces hacemos esto, hermano? Dejemos este jueguito, que esto es serio. No juguemos con los niños que Dios nos ha dado. No juguemos con la bendición que Dios nos ha concedido. No juguemos con la familia que Dios nos ha dado, ni con la vida cristiana. Y ocupémonos de nuestra salvación con temor y temblor, como dice la palabra. Para que en aquel día podamos saber que no hemos corrido en vano la carrera. Si es luz, alumbre. Y Dios nos ayude a dejar ciego a los que nos miran con la luz del Evangelio de Jesucristo. No es fácil, pero no es imposible. Entonces, ¿quedó claro? Una persona que anda en luz es aquella que no solo puede conducirse a sí mismo, sino que puede guiar a otros de manera inequívoca. Y ese consejo y capacidad inequívoca viene del obedecer la palabra del Señor. Y las cosas que ya vimos que no nos permiten ser luz, digámosle al Señor que la saque de nuestra vida. Les invito a orar en esta tarde. Padre nuestro, esta es tu iglesia, la cual ganaste por tu sangre. Esas cosas están también entre nosotros. Esas que impiden que seamos luz. Nosotros parcializamos la asistencia de nuestra familia. Viene uno, otro no viene. Ese tipo de desorden. Y ayúdanos a suprimirlo de nuestras vidas. Que haya un consenso en que vale la pena estar en tu casa. Padre, también te queremos pedir por las decisiones que tomamos sobre nuestros hijos. El lugar que a veces nosotros tomamos desobedeciéndote a ti, dejando que ellos decidan por nosotros y que ellos guíen lo que tú nos has encomendado a nosotros para llevar adelante. También toma control de nuestros labios, que lo que no edifica no salga de ellos. Bendice cada hogar aquí representado en esta tarde, que por la gracia tuya y la misericordia tuya podamos ser luminares en el mundo. Nos encomendamos en tus manos, te pedimos perdón y confiamos en que nos guiará con tu mano generosa y poderosa para hacer luz en medio de la oscuridad. Que con sencillez, sin culpas, podamos ser hijos de Dios que resplandecen en medio de las tinieblas. Te lo rogamos humildemente en el nombre de Jesucristo. Amén.